Vamos a dar inicio a la presente audiencia en el caso 12.741 de la comunidad agrícola Diaguita de los Huascualtinos. Y el objeto de la audiencia es poner nuevos antecedentes e información actualizada sobre el caso. Para comenzar la audiencia, voy a darle la palabra a la representación del Estado porque tienen una petición especial.
Muchas gracias, señor presidente. Quisiéramos plantear un tema de una cuestión de orden. Nosotros el día 13 de octubre le presentamos a la comisión nuevos antecedentes amparados en el artículo 34, letra C, del reglamento de la comisión, y entendemos que la respuesta de la comisión está pendiente. Entendemos que esta audiencia es el lugar adecuado para plantear de nuevo este tema, y además quisiera señalar que en el día de ayer hemos tenido conocimiento de nuevos antecedentes que sobre los cuales también el Estado quiere traerlos a colación en esta audiencia, de forma tal de poder plantear los nuevos antecedentes y el punto de vista del Estado respecto de cómo afecta la admisibilidad del caso, los dos nuevos antecedentes, tanto el que planteamos el 13 de octubre como el de hoy. Por lo tanto, le pediríamos que nos diera la oportunidad de iniciar el debate para plantear estos temas que son previos a las cuestiones de fondo. Muchas gracias, señor presidente.
Para efectos de atender su petición y para efectos de conocer también la posición de los peticionarios, yo le pediría que en un término de 5 minutos señale pues los fundamentos de la petición, con el objeto de que la peticionaria pueda dar respuesta, también pueda emitir su opinión.
Con mucho gusto, señor presidente. En primer lugar, un saludo muy cordial a los peticionarios. Cuando se planteó el tema de la admisibilidad de la petición, nosotros sostuvimos de que no se habían agotado los recursos internos. La comisión estimó que respecto de uno de los juicios planteados, que era una acción de nulidad de una compraventa, respecto de ese juicio había pasado tiempo suficiente imputable al Estado, y que por lo tanto, habiendo transcurrido un plazo razonable sin que se produjera una sentencia en el caso, se aplicaba la excepción al agotamiento de los recursos internos y que por lo tanto se admitía la petición a trámite. Ese juicio concluyó el año pasado, en diciembre del año pasado, con una sentencia que declaró abandonada la instancia. ¿Qué significa esto? Que durante el tiempo que duró el trámite judicial en la instancia interna, los demandantes, coincidente con los peticionarios en este caso, no efectuaron ninguna presentación, no hicieron ninguna gestión útil, y por lo tanto entonces se declaró abandonada la instancia. El Estado entiende que el argumento que utilizó la comisión en el informe de admisibilidad, referido a que se aplicaba la excepción al agotamiento de recursos internos, estuvo basado en una apreciación errada en cuanto a la naturaleza del juicio en la instancia interna. Y era errada porque se aplicaron las normas que se aplican en general a los procedimientos penales y no a los procedimientos civiles. Al respecto, la misma comisión ha sido bastante categórica en señalar que en el proceso penal, el transcurso del tiempo sin que el Estado produzca la sentencia del caso es una excepción al agotamiento de los recursos internos y por lo tanto procede la admisibilidad. Pero ha dicho que respecto de los juicios civiles no corresponde aplicar esa excepción cuando los que no han hecho gestiones efectivas para la tramitación del caso son los demandantes. Al respecto quisiera señalar, ¿no es cierto?, de que la comisión en el caso 12.267 señaló que la excepción del artículo 46.2c de la Convención Americana no tenía aplicación dado que, a diferencia de lo que ocurre en un caso penal, en que el Estado es, en principio, responsable de las demoras en la investigación o prosecución en un juicio civil intentado por una parte privada, el demandante es responsable por la demora de su propio juicio. En tal circunstancia, la demora no es injustificada dentro del sentido del artículo 46.2c de la Convención Americana. Por lo tanto, en ese momento que se produjo el informe de admisibilidad, se deslizó este error de hecho de la comisión al apreciar y al señalar de que el atraso era imputable al Estado en consecuencia de que claramente no lo era. Sin embargo, el juicio se mantuvo pendiente durante mucho tiempo y recién el año pasado, en diciembre, se falló declarando abandonada la instancia, con lo cual obviamente se reconoció de que los demandantes no habían efectuado gestiones y por lo tanto la demora obviamente era responsabilidad exclusiva de los demandantes. En esa situación entonces evidentemente no hay agotamiento de recursos internos porque la demora del juicio era atribuible a los demandantes. Pero no solamente es eso, sino que además el día de ayer nos hemos enterado de que la comunidad agrícola Los Huascualtinos ha presentado una acción nueva que se llama una acción posesoria, y eso ha sido ingresado durante este año. Aquí tengo los antecedentes, eso fue ingresado con fecha 18 de marzo del 2010 en el segundo juzgado civil de Vallenar, y evidentemente esa acción está en trámite y por lo tanto hay una segunda razón por la cual no hay agotamiento de los recursos internos. Esa es una acción, es una acción posesoria destinada a detener las obras que están llevándose a cabo dentro del contexto del proyecto de la minera Nevada, que es objeto de esta audiencia. Por lo tanto, en base a estos dos antecedentes, y dado que ya se ha pasado el plazo, en base a estos dos antecedentes, el Estado considera de que es previo el pronunciamiento de la Comisión respecto de estos nuevos antecedentes, previo a la consideración del fondo del tema que se suponía que iba a mover en esta audiencia, y por lo tanto el Estado solicita que la Comisión defina primero y se pronuncie respecto de estos dos nuevos antecedentes en relación con el artículo 34C de la Comisión antes de pasar al fondo. Muchísimas gracias.
A continuación, y también por un espacio de 5 minutos, le doy la palabra a la representante de Observatorio Ciudadano.
Bueno, muchas gracias, señor presidente, muchas gracias a la comisión. Vengo aquí a hacerme cargo de este incidente de admisibilidad que ha planteado el Estado, el que debe ser desechado de plano por inconducente. La verdad que en esta petición no se está discutiendo la propiedad sobre las tierras en la cual se emplaza el proyecto minero Pascualama. En esta petición lo que se está discutiendo es la ejecución de un proyecto minero que compromete la sustentabilidad del territorio de la comunidad diaguita de los Huascualtinos. Por lo tanto, la discusión que aquí se genera entonces tiene que ver precisamente con que el proyecto se emplaza en tierras que se encuentran dentro del territorio de la comunidad y por lo tanto comprometen su sistema de vida y costumbre. Comprometen su sistema de vida vida y costumbre en dos aspectos. Uno, en los ciclos de transhumancia a través del territorio, lo que es relevante para una comunidad ganadera. Y segundo, porque el proyecto afecta recursos naturales indispensables para asegurar la sustentabilidad de todo el territorio. Me refiero específicamente a las fuentes de agua. ¿Y de qué fuente de aguas estamos hablando? Estamos hablando de glaciares, estamos hablando de vegas y bofedales, y estamos hablando de las nacientes de los ríos, en particular el río Choyay, que no se agotan en las tierras del ejecutor del proyecto, sino que fluyen más allá de sus tierras, comprometiendo todo el territorio de la comunidad de Aguita de los Huascos. No es efectivo, como pretende la contraparte, el Estado, que estos sean nuevos antecedentes. Como bien lo señala, estos antecedentes fueron puestos en conocimiento de la Comisión por los peticionarios, no porque estuviéramos reivindicando las tierras, no obstante que hacemos expresa reserva del derecho a discutir el carácter de tierras ancestrales que tienen estas tierras que hoy día, cuyo dominio hoy día tiene la empresa minera, sino que estos antecedentes fueron puestos precisamente en conocimiento de la Comisión para efectos de demostrar que formaban parte de la integridad del territorio de la comunidad de Aguita de los Huascos Alpinos. Sepa la Comisión que esta no es la única propiedad privada dentro del territorio. Hay propiedad privada constituida al interior del valle por los mismos de Aguitas Huascos Alpinos y también por otras empresas. Los juicios a través de los cuales los de Aguitas Huascos Alpinos están cuestionando derechos que particulares pretenden sobre su territorio no son uno ni dos, son 10. Pero en nada comprometen esta petición porque, en definitiva, reitero, lo que aquí se está discutiendo son los impactos del proyecto minero respecto de la comunidad, y aquí la Comisión ha sido enfática en que el concepto del territorio involucra un concepto mucho más amplio que la propiedad sobre la tierra. Tiene que ver con el derecho colectivo de un pueblo a ejercer control sobre su territorio y ejercer entonces control sobre el hábitat necesario para asegurar su supervivencia organizada como pueblo. Por estas razones, este incidente debe ser desechado. Quiero pedir un minuto, fundamentalmente porque aquí se ha acusado de falta de diligencia a la comunidad. La verdad es que si la comunidad no ha proseguido en este juicio, y le pido que tengan en consideración sobre todo el hecho de que aquí se han presentado antecedentes, no solo nuevos, antecedentes del minuto, no ha proseguido, es porque efectivamente en sede civil no existe ninguna posibilidad de obtener una sentencia favorable para la recuperación de tierras ancestrales, puesto que la legislación civil chilena, tal y como lo ha planteado el Estado, determina que respecto de estos casos ha operado en general la prescripción. Ahora, la comunidad, habiendo evaluado los antecedentes de ese juicio en particular y habiendo sido este iniciado en una diligencia anterior, decidió no proseguir en él por inconducente, y eso fue una decisión que la prudencia le aconsejó y que derivó en que finalmente no se le aplicara una sanción adicional, que era ser responsable de las costas del juicio. Solo para terminar, quiero señalar que la querella posesoria a la que se hace referencia, me sorprende que hubieran planteado, me imagino, pido a la Comisión poder pronunciarnos por escrito sobre ello, porque era un antecedente que desconocíamos, pero que se refiere a una querella posesoria por los derechos que pretende la concesionaria minera sobre la quebrada Pachuy, que son nuevas concesiones de exploración y explotación distintas al proyecto Pascualama. Y eso solo demuestra que es impertinente discutir acá el tema de la propiedad sobre la tierra, porque los derechos que Barrick ostenta sobre este territorio y que comprometen los derechos de los Dieguitas Huascos Alpinos emanan de su condición de concesionario minero, no emanan de su condición de propietario sobre las tierras donde se emplaza el proyecto. Por lo que pido que sea declarado inadmisible este incidente, que además de impertinente, es extemporáneo.
Muchas gracias tanto al Estado como a los peticionarios por su presentación. Este es un punto que se refiere a la admisibilidad, y esta no sería la oportunidad para que la comisión se pronunciara sobre ese punto. La comisión se pronunciará sobre esa petición en una oportunidad posterior, entre otras cosas porque la admisibilidad es una decisión en la que intervienen todos los comisionados, y realmente esta no sería la oportunidad. El objeto de la audiencia es recopilar información, y por lo tanto continuaríamos con la audiencia con el objeto de recibir información tanto de los peticionarios como del Estado, en la seguridad de que este punto va a ser resuelto en la oportunidad adecuada. Entonces, como quiera que ambas partes ya han tomado más de 5 minutos en cada una de sus intervenciones, yo les daría 15 minutos a los peticionarios para que actualizaran la información, y también le daría 15 minutos a la distinguida representación del Estado para ilustrarnos mejor sobre los hechos en materia de este caso. Entonces tiene la palabra la representante de los peticionarios.
Muchas gracias, señor presidente. Por 15 minutos. Nuestra presentación va precisamente al fondo del asunto, que es lo que en definitiva se está discutiendo. Ya hemos pasado la fase de admisibilidad el día 30 de diciembre del año 2009, es decir, ya prácticamente van a transcurrir 2 años desde que se declaró admisible este caso. Nos vamos a pronunciar sobre las únicas 2 cuestiones de fondo controvertidas por el Estado, pero que también refieren a cuestiones que debieron haberse planteado en fase de admisibilidad: el carácter de indígena de la peticionaria y los impactos generados en el proyecto considerando la condición o no de indígena del territorio. Hemos dividido nuestra presentación en 2 partes. Se va a dirigir en primer lugar don Sergio Campuzano, presidente de la comunidad, sobre los antecedentes de hecho que son relevantes para estos 2 asuntos, y posteriormente yo me voy a referir a las cuestiones jurídicas.
Bueno, me toca a mí entonces hablar de mi pueblo indígena. Si ustedes ven en la pantalla, hay una presentación que habla sobre los efectos. Pero en primer lugar quiero decirles quiénes somos los guascualtinos. Los guascualtinos somos una comunidad heredera del pueblo de indio de Huasco Alto, que a lo largo de la historia nos hemos organizado de diversas maneras para mantener la soberanía sobre nuestras tierras. Actualmente estamos formados por 250 familias de agricultores y crianceros del Valle del Tránsito, y nuestro pago de impuesto territorial por 380.000 hectáreas coincide con nuestro título de dominio de nuestras tierras reconocido por el Estado de Chile desde 1903, documento que traigo como nuevo antecedente sacado esta semana ya en el Servicio de Impuesto Interno de Chile. Es una prueba de la superficie del Valle del Tránsito del que estamos hablando. ¿Dónde estamos? La estancia de indios de los guascualtinos se ubica en el extremo sur del desierto de Atacama, en el Valle del Huasco, la última cuenca sin contaminación del norte de Chile, y se extiende hasta el límite de la República con Argentina. La historia de las tierras guascualtinas como pueblo de indios, se habla que tenía absoluta dominio sobre la tierra y las aguas. Ahí lo pueden ver en el mapa. La estancia luego, en 1903, cuando el Estado reconoce el territorio de los indios guascualtinos, en un juicio se obtuvo una nueva escritura de la estancia de los guascualtinos. Desde ahí empiezan las 380.000 hectáreas que están en el Valle del Tránsito. Estancia de los guascualtinos que fue fragmentada por tercero. Si ustedes se dan cuenta, ese es el territorio indígena del cual pertenezco. Y ese es uno de los proyectos que en este momento tenemos problemas. En 1997, nuestra comunidad se vio forzada a regularizar nuevamente la propiedad, y como lo de Aquita no estaba reconocido en Chile, por la ley indígena nacional, solo pudimos constituirnos como comunidad agrícola, figura legal que nos permitía mantener el dominio común sobre nuestras tierras y nuestra forma tradicional de organizarnos. Eso que va quedando ahí son las tierras que queda de lo que hablábamos de las 380.000 hectáreas. Sin embargo, como ustedes pueden ver, hay un portón instalado en el camino público que hoy, y desde que se instaló el proyecto Pascualama, está cerrado para nuestras veranadas en Alto de Choyay y Cheñarcillo. Ninguno de nuestros crianceros puede pasar hacia ese sector, cosa que lo hemos hecho por siglos. Y el gobierno no ha hecho nada por obligar a Barry a abrir el portón, aun cuando es ilegal mantenerlo cerrado. En todo el proceso de evaluación, Huascualtino nunca fue considerado como pueblo originario y la Asamblea Huascualtina unánimemente rechazó el proyecto minero porque atenta contra nuestra propia existencia. Los daños a los glaciares. Nosotros vivimos cerca de los glaciares. Así lo refleja este daño satelital mostrado en fotografía. Fíjense lo que va quedando el año 2000. ¿De qué se habla ahora en el 2011? Esto está monitoreado por científicos franceses, chinos y canadienses, que nos han pedido autorización y colaboración para hacer estos trabajos. El daño de los glaciares, haciendo caminos y sondajes sobre los glaciares, cubriéndolos de polvo, que hacen que se derritan más rápido. El daño del 2006, según informe de la Dirección General de Agua, era de un 70%. También la instalación de su campamento minero ha destruido un humedal, lo ha fraccionado en dos. Ahí había un cementerio indígena muy importante para nosotros. Fue tapado. Entonces son perjuicios que suman y siguen. Por lo tanto, en las tierras de la comunidad se guardan las reservas hídricas que permiten que todos tengan agua suficiente en el campo y en los poblados. Las vegas y humedales cumplen la importante función de ser un filtro natural de agua, y así todos los seres vivos del lugar podemos hacer uso de ella. Por eso los daños ocasionados en la alta cordillera nos afectan a todos. Miren el plan minero que hay en el territorio de los huascualtinos. Pascualama, Potrerillo, Pachuy, el que recién mencionaba el señor, es otro proyecto. Pero también tenemos otro proyecto, y otro proyecto, y otro proyecto. Es la muerte de mi territorio y de mi comunidad. Esos son los proyectos. No estamos por todos lados, nos llegó esta pesadilla a nuestra riqueza, que esta es nuestra conservación. Mire las fotos de conservación. ¿Acaso nosotros estamos dañando la naturaleza? ¿Acaso nosotros estamos entrando en un lugar donde siempre hemos vivido? Mire la riqueza afectada. Pero nosotros también tenemos un plan. Siempre hemos tenido un plan. Llevamos 450 años protegiendo el lugar. Y en este plan no tiene cabida la minería. Esa es la diferencia, que son dos formas de vivir la vida. Y nosotros solamente queremos vivir tranquilos, y esa es nuestra petición, y eso, a eso he venido a este lugar en representación de mi comunidad. Que en otras partes, como en el vecino país del Perú, hemos sido acogidos. Como en Argentina hemos sido acogidos. Me presento como Sergio Campuzano, presidente de la comunidad de Guítalo Huascualtino, y no me hacen ningún problema. Pero en Chile desconocen hasta mi calidad de indígena. Dicen que yo no soy indígena, que yo no soy de Guita, que las tierras no son indígenas, que la comunidad no es indígena. ¿Y tanta importancia tiene ser o no ser indígena? ¿Por qué no puedo ser indígena? Otra prueba que traigo, tuve que sacar el famoso papel que en Chile hace que uno sea indígena. No puede ser. No puede ser que uno sea indígena de papel. Y aquel que tiene padres y abuelos y tatarabuelos conservando un lugar, lo marginen, lo excluyan y hacen que parece que nuestra forma de vida, nuestra protección a la tierra no sirva de nada. Hay otros intereses. Acá está mi certificado, que parece que con esto estoy vivo, que parece que con esto me pueden reconocer. Qué lamentable, qué vergonzoso, y disculpen, señores, por haber llegado hasta acá de tan lejos a mostrarle y a quitarle su tiempo.
5 minutos. Bueno, creo que don Sergio Campuzano fue lo suficientemente claro para dar cuenta de los dos hechos que aquí se han controvertido. Yo solo quiero agregar que el Estado ha reconocido la condición de ayllita de los huascoaltinos, es decir, la condición de indígena, explícitamente, y hoy día la niega de una manera que no es aceptable. La condición de indígena de los ayllitas huascoaltinos fue constatada a través de un informe de diagnóstico sociocultural sobre la etnia de ayllita que encargó la Intendencia Regional en el año 2005, contemporáneo a la época de sometimiento del proyecto minero Pascual Alma al sistema de evaluación de impacto ambiental. Este estudio de diagnóstico sociocultural fue el mismo que sirvió para que el Estado presentara al Congreso una ley de reconocimiento del pueblo de ayllita. Y las bases territoriales e históricas están fundadas precisamente en la permanencia de los huascoaltinos en este territorio y la preservación de su propiedad comunal. Este estudio se tradujo finalmente en la ley 20.117 del año 2006, a través de la cual se reconoce a la comunidad de ayllita los huascoaltinos. Allí fueron establecidos precisamente los tres requisitos que, de acuerdo con la ley indígena, son indispensables para que una comunidad en Chile tenga la condición de ayllita. El primero de ellos es el pertenecer a un mismo tronco familiar. Se efectuaron estudios de linaje que dan cuenta de la persistencia de los linajes huascoaltinos en el territorio desde el año 1750 a la fecha. Es importante dejar constancia que en el año 1750 se efectuó un catastro de indio conforme a las normas de la tasa de Gamboa y de la Real Audiencia, que estableció precisamente que los linajes que hoy día componen la comunidad de ayllita de los huascoaltinos eran quienes vivían en ese territorio y fueron beneficiados por la corona con el título de dominio correspondiente. Hay una continuidad histórica ancestral de la comunidad sobre este espacio territorial y la preservación de sistemas de vida y costumbre, tal y como lo ha señalado el representante de la comunidad. Pero lo más importante es que tenemos una comunidad que se autoidentifica como indígena. Considerando esta circunstancia, el mismo Estado de Chile, al evaluar ambientalmente el proyecto, le pidió al titular que se pronunciara sobre la condición de indígena de la comunidad de ayllita los huascoaltinos, asumiendo que la comunidad tenía este carácter. Voy a leer textual, y creo que esto ya es suficientemente claro para demostrar que el Estado está usando argumentos dilatorios que no tienen ninguna justificación con la realidad, que no sea incumplir sus responsabilidades internacionales. La Comisión Regional del Medio Ambiente de la región de Atacama, en el Ixara 2, párrafo 7.1, señala textual: en atención a que el proyecto se emplaza en territorios pertenecientes a la comunidad agrícola de los huascoaltinos, cuyo reconocimiento legal se encuentra en trámite, ya que los comuneros se autoidentifican como pertenecientes a la etnia de ayllita, población protegida por la ley 19.253 sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y por el decreto con fuerza de ley número 5 de 1967 y sus posteriores modificaciones, es que esta autoridad considera necesario que el titular amplíe la información sobre la estructura social y económica de esta población, en particular sobre las actividades silvopastoriles y de transhumancia sobre el territorio, las manifestaciones étnicas y culturales propias, la afectación de recursos naturales, particularmente el río El Tránsito, el cual alimenta los cultivos y la vida de los comuneros que habitan en la parte baja del valle, la afectación del patrimonio arqueológico arqueológico, específicamente el sitio conocido como la Cancha de los Indios, por la construcción de una pista de aterrizaje, y los mecanismos concretos a través de los cuales se va a mitigar los impactos. Debe tener presente la Comisión que el proyecto minero fue aprobado sin que la empresa se pronuncie sobre esto, sobre la condición, sobre los impactos que genera el proyecto sobre el sistema de vida y costumbre de la comunidad expresamente señalado acá. Otro antecedente que es relevante, y ya que me queda un minuto solamente, es dar cuenta que los daños que ha generado el proyecto minero en su fase de construcción han sido constatados por el Estado, ni siquiera por los peticionarios, porque los peticionarios no tienen acceso a la cordillera. Y el Estado entonces estableció que hay un daño irreversible que ha generado prácticamente la extinción del glaciar Toro 1 y Toro 2, que se han afectado las vegas y bofedales, pero que también se han efectuado extracciones ilegales de agua. Como consecuencia de ello, se hizo un sumario ambiental que finalmente terminó con una sanción a la empresa minera. Los antecedentes fueron adjuntados como nuevo antecedente a la Comisión y se le impuso una multa a la empresa minera de $25,000, es decir, una multa irrisoria que va además en beneficio del Estado y no de quienes son los afectados, la comunidad diaguita de los Huascoaltinos. Sea inminente, señores comisionados, un pronunciamiento de fondo en este caso, puesto que de lo contrario lo que vamos a lamentar es precisamente la extinción de un valle y un sistema de vida y costumbre ancestral en este territorio, en donde el proyecto minero Pascualama es uno de los más emblemáticos por cuanto compromete el sistema hidrológico del valle, pero el primero de una seguidilla de recursos mineros, de proyectos mineros, perdón, que van a transformar un territorio agrícola en un territorio minero sin el consentimiento de la comunidad indígena que ha habitado este territorio desde tiempos inmemoriales. Muchas gracias.
A continuación, tiene la palabra la delegación del Estado.
Muchas gracias, señor presidente. Sin perjuicio de las atribuciones que tiene la Comisión para pronunciarse sobre la admisibilidad en el informe de fondo, el Estado no puede dejar de insistir en el tema porque le parece que es un tema gravitante, no solo para este caso, ni solo para los casos de Chile, sino que para el buen funcionamiento del sistema interamericano de los derechos humanos. ¿Y por qué? Porque estamos en una situación clara en que no hay cumplimiento de uno de los requisitos de admisibilidad, que es el agotamiento de los recursos internos. El Estado lo hizo presente en su oportunidad en el año 2002. Sin embargo, la Comisión estimó que el plazo, el retardo en la tramitación del caso era responsabilidad del Estado. Y para ello asimiló este caso, que era el que estaba discutiéndose la nulidad de un contrato de compraventa, lo asimiló a las normas que se le aplican al proceso penal. Y a nosotros nos parece que es un error grave. La misma Comisión ha señalado claramente que las normas del proceso penal son unas y las normas de los procesos civiles son otras. Las normas del proceso penal implica que el retardo es responsabilidad del Estado. En el juicio civil, el retardo es responsabilidad de los demandantes. Por lo tanto, la excepción al cumplimiento de los recursos internos es absolutamente improcedente. Lo hicimos presente en su momento, lo hicimos presente con posterioridad, lo reiteramos el 13 de octubre a raíz precisamente de que hay una sentencia del tribunal ejecutoriada certificada por el secretario del tribunal que establece claramente que la instancia fue abandonada, es decir, que los demandantes no hicieron ningún trámite útil durante años y por lo tanto lo que correspondía como sentencia era declarar que la instancia se había abandonado. Me voy a detener en esto un minuto. Si nosotros aceptamos que un juicio que se abandona, que se inicia y se abandona, es constituido en el plano civil, porque evidentemente que en el plano del procedimiento penal es el juez, los fiscales, es el sistema penal el que tiene que ir produciendo las gestiones útiles para la tramitación y el término del juicio. Pero en el plano civil el procedimiento es completamente distinto y por lo tanto el procedimiento es movido, ¿no es cierto?, y se desarrolla a raíz de las peticiones y a raíz de las gestiones útiles que debe hacer el demandante. Por lo tanto, en estas dos situaciones que son completamente distintas, sostener que el abandono de la instancia configura una causal de excepción del agotamiento de los recursos internos abre una compuerta. Una compuerta que convierte definitivamente al sistema interamericano de derechos humanos en una cuarta instancia. Y ese tema ha sido largamente tratado por la doctrina, ha sido largamente sostenido por los estados. El sistema interamericano de derechos humanos no es una cuarta instancia. El sistema interamericano de derechos humanos es supletorio y opera precisamente cuando la instancia interna no ha sido capaz de resolver los juicios que se le han presentado, ya sea por este retardo injustificado o irrazonable, ya sea porque se falló contrario a las normas del sistema interamericano y en general de las normas del derecho internacional de los derechos humanos. Pero no es una cuarta instancia. Y como no lo es, no se puede abrir una compuerta de manera que en materia civil hayan demandas que se abandonan y que eso, por el solo hecho de abandonarse y de no darle trámite, se le responsabilice al Estado y, como consecuencia, habilite a aplicar la excepción del agotamiento de los recursos internos. Por lo tanto, para nosotros esto es de una importancia capital, porque es claro de que si la Comisión estima de que un procedimiento que se abandona en la instancia nacional habilita para aplicar la excepción al cumplimiento de uno de los requisitos básicos para que las causas sean admitidas en el sistema interamericano, estamos defectuando el sistema. Y por lo tanto, el Estado no está y tiene la obligación de insistir en el tema de la inadmisibilidad, que, como insisto, fue mal aplicado la excepción en el informe de admisibilidad. Y tan mal aplicado es que con ocasión de la sentencia se ratifica de que no hubo ninguna acción útil de los demandantes y por lo tanto no era responsabilidad del Estado que el proceso se terminara dentro de un plazo razonable y por lo tanto toda la institución del plazo razonable no corresponde que se aplique en esta situación y por lo tanto este caso es absolutamente inadmisible. Más aún, hemos escuchado, ¿no es cierto?, de que precisamente el tema central en esta petición, en esta denuncia, el tema central es un tema de que hay un proyecto que se enmarca dentro del territorio de la comunidad agrícola Huascualtino. Por lo tanto, determinar los derechos de propiedad sobre los cuales hay una controversia interna es clave. Y eso no se ha llevado a cabo correctamente porque se abandonó la instancia. Ahora, como si fuera poco, tenemos otra situación en que el mismo caso da origen a otro juicio que está pendiente en la instancia nacional y por lo tanto configura o ratifica de que este caso es inadmisible en el sistema interamericano porque no hay agotamiento de los recursos internos. Yo creo que es básico que la Comisión tenga en consideración estos argumentos porque de lo contrario, insisto, se desvirtúa la institución de la admisibilidad porque evidentemente cualquiera en el plano civil va a poder responsabilizar al Estado de la no tramitación de juicios civiles que le corresponden estrictamente, de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, le corresponden al demandante y no al Estado. Eso es en el ámbito civil y, por lo tanto, como aquí hay una cuestión básica de derecho civil que resolver, que es el derecho de dominio sobre los territorios en que se está produciendo una explotación minera, entonces eso como es clave de resolverlo, eso se debe resolver en la instancia nacional y no en la instancia interamericana. Me parece que todos los argumentos que hemos escuchado de parte de los peticionarios son argumentos propios de un juicio que se debe dar en el plano interno y no de un juicio en la Comisión Interamericana, es decir, y no de un procedimiento en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y eventualmente en un juicio ante la Corte Interamericana, porque mientras no se hayan agotado los recursos internos, la Comisión y la Corte carecen de competencia para pronunciarse. Muchas gracias, señor presidente.
A continuación, voy a darle la palabra a los comisionados. Le daría primero la palabra al comisionado Paulo Sergio Piñeiro, que no tiene preguntas. Entonces le daría la palabra a la comisionada Luz Patricia Mejía.
Gracias, presidente. Bueno, solo quiero señalar que el Estado... dos preguntas. Esto es una audiencia de fondo. La comisión se ha pronunciado sobre la admisibilidad y recibe los argumentos que respecto a esa admisibilidad que hizo la comisión en el año 2009 está haciendo ahorita el Estado, pero esta es una audiencia de fondo. Como audiencia de fondo, yo quisiera preguntarle a la peticionaria si nos podría informar respecto al impacto actual que ha tenido desde el momento de la admisión de la petición a la fecha. Estábamos viendo unas imágenes respecto de cómo ha ido deteriorándose el glaciar, de acuerdo a lo que ustedes señalan, y quisiera tener como mayor información respecto al impacto concreto y si tienen algún mecanismo de medición para ese impacto en este momento, si la comunidad está registrando de alguna manera los elementos de afectación por el proyecto desarrollado. Por otro lado, quería preguntar, todos los demás desarrollos que comentaron en la exposición son desarrollos posteriores al desarrollo Pascual Lama, al proyecto Pascual Lama, o son complementarios del proyecto. Sí, los que presentaron en la...
Ya. Bueno, yo también tengo unas preguntas. Primero, en relación con la aprobación del proyecto minero Pascual Lama por parte del Estado, si se presentó un procedimiento de consulta previa en este caso, y la pregunta es tanto para los peticionarios como para el Estado. Y un segundo punto que me gustaría que se precisara y se aclarara: la controversia que se ha presentado sobre las tierras es si son objeto de propiedad privada por parte de la comunidad dieguita, de los huascualtinos, o si el punto de controversia es que son territorios ancestrales de un pueblo indígena. Quería pues que nos precisaran y aclararan ese punto, y en caso de que se considere que son territorios ancestrales de un pueblo indígena, que nos amplíen los fundamentos del porqué. Para efectos de la respuesta, tendríamos 3 minutos que le concedería a los peticionarios y 3 minutos al Estado para también lo que considere pertinente.
Bueno, respecto a los impactos concretos, estos se han manifestado en impactos directos respecto a los glaciares, fundamentalmente por la construcción de caminos y acumulación de polvo. Impactos concretos en las vegas y bofedales por la construcción del campamento minero sobre la vega y bofedal. Y respecto de las aguas en concreto, aquí es importante dar cuenta que la Dirección General de Agua, en la visita de fiscalización, constató que habían extracciones de agua ilegales, porque la empresa minera tiene derechos constituidos solo sobre 680 litros por segundo. En Chile, el régimen de las aguas es un régimen de propiedad privada sobre las aguas. Ahora, la complejidad que tienen los proyectos mineros es que las empresas mineras se hacen dueñas por el solo ministerio de la ley de las aguas que alumbren en el proceso de exploración y o de explotación, lo que sin lugar a duda es un impacto directo sobre la disponibilidad de recursos hídricos, sobre todo en las condiciones en que hoy día nos encontramos, producto de otros fenómenos naturales que confluyen a agravar esta situación, como el calentamiento global. La comunidad no ha podido hacer fiscalización de esto porque los caminos de acceso están cerrados. La información que aquí hemos presentado la proporcionó el mismo Estado en la visita de fiscalización. Lo que pasa es que la sanción es tan irrelevante que finalmente no inhibe de conductas al ejecutor del proyecto. El proyecto es una inversión de 1.700 millones de dólares y la sanción es de 25 mil dólares por la extinción de dos glaciares. Respecto a los otros proyectos mineros, los otros proyectos mineros son posteriores al proyecto minero Pascualama. El proyecto minero Pascualama es el primero. Sin embargo, ustedes vieron dentro de los proyectos mineros, por ejemplo, el proyecto Potrerillo, que es de mina de caliza. Ese también es de Barrick y es indispensable para llevar adelante el proyecto minero Pascualama, pero fue evaluado ambientalmente en forma separada, con lo cual se disgregaron los impactos que generaba en definitiva el proyecto. No hubo proceso de consulta. El sistema de evaluación de impacto ambiental contempla un sistema de participación ciudadana que es meramente informativo y respecto del cual ha existido un cuestionamiento por parte de todos los organismos internacionales y en particular a partir de la aprobación del convenio 169 de que este no reúne los estándares de consulta que impone el derecho internacional. Las principales observaciones han provenido de la Relatoría de Pueblos Indígenas del Sistema de Naciones Unidas. Respecto a la controversia de las tierras, y con eso termino, vuelvo a insistir, aquí no se está discutiendo la propiedad sobre las tierras. El territorio guascualtino, como territorio ancestral, está conformado por 381.000 hectáreas. Cuando el Estado regularizó la propiedad de los guascualtinos en el año 1997, solo reconoció del perímetro de 381.000 hectáreas, 293.000 hectáreas. Ahora, por eso reservamos la posibilidad de discutir las demandas sobre tierras en un juicio posterior, pero no es este, porque en este estamos discutiendo otro tipo de cuestiones que tienen que ver con el impacto ambiental de este proyecto, que lo tendríamos aun cuando el proyecto estuviera emplazado en propiedad privada guascualtina. Si ustedes observan todos los otros proyectos, incluidos los proyectos en la zona de Pachuy, que son de la misma empresa y al que se refiere el juicio de que hable el Estado, está en propiedad privada. La comunidad le paga al Estado contribuciones, 20.000 dólares al año de contribuciones por las 381.000 hectáreas. Es decir, la comunidad de Aguita de los Guascualtinos paga las contribuciones de la empresa minera Barrick en Chile.
Bueno, muchas gracias. Le concedo también la palabra a la representación del Estado.
Muchas gracias, señor presidente. Y yo creo que ha quedado en evidencia de que este es un caso extremadamente complejo y por lo mismo, ¿no es cierto?, es un caso que debiera verse primero en la instancia jurisdiccional nacional interna para que si no se falla conforme a las normas del derecho internacional de los derechos humanos, entonces en ese caso se someta a la jurisdicción interamericana. Pero, como ustedes ven, es un caso de una tremenda complejidad y por eso nosotros creemos que es un caso que se tiene que ver primero en las instancias nacionales y luego, si estas no operan como corresponde, debería entonces producirse el la admisibilidad del caso en esta instancia. Reiterando los problemas que tiene el Estado respecto de ver el fondo del asunto, no quiero ser indiferente a las preguntas concretas que ha hecho el comisionado Escobar, y sobre eso quiero señalar dos cosas. En primer lugar, que la legislación medioambiental chilena cumple con los parámetros exigidos a los países que son miembros de la OCDE. Específicamente, tuvimos un procedimiento para ingresar a la OCDE largo, y uno de los temas que en los cuales se debió producir una serie de adecuaciones de la legislación interna a los estándares de la OCDE fue el tema medioambiental. Por lo tanto, la normativa nuestra está dentro de lo que son los estándares en materia de medio ambiente, dentro de lo que son los estándares exigidos para los países que son miembros de la OCDE, y eso creo que es garantía suficiente de que el medio ambiente en Chile está resguardado. Asimismo, la legislación chilena reconoce el derecho al medio ambiente y existen una serie de medidas vinculadas con el tema. Hay no solamente hay una institucionalidad, sino que hay acciones que pueden ejercerse frente a los problemas medioambientales. Y luego, hay un control estricto por parte de uno de los organismos del Estado de todo proyecto que se autoriza de acuerdo con la normativa medioambiental. Eso como un aspecto general. Respecto a la consulta particular que hace el comisionado Escobar, yo puedo señalar de que hubo consultas. El comisionado pregunta si hubo consultas en este tema. Las hubo. Hubo una consulta el 12 de agosto del año 2000, cuando empezaba el proyecto. Y luego hubo una segunda consulta en el año 2000, entre noviembre del 2004 y enero del 2005. Por lo tanto, respecto de la consulta, se hizo la consulta en su momento respectivo. De ahí en más, se fijaron una serie de requisitos a la empresa y hay una constante fiscalización de que esos requisitos que se le exigieron para aprobar el proyecto se vayan cumpliendo. Y dentro de ese marco es que se encuadra la multa a la que aludía la abogada Yáñez. Porque hay no solamente controles de la institución, sino que además hay controles encargados a empresas externas, a auditores externos, que supervigilan y presentan informes periódicos respecto de cómo se va desarrollando y cómo la explotación tiene que hacerse conforme con los parámetros que se le fijaron al autorizarse por las autoridades correspondientes el inicio del proyecto. Por lo tanto, quiero insistir en que este es un tema de tal complejidad que es lógico que primero se agoten las instancias externas, y por lo tanto para nosotros es clave de que la comisión se pronuncie sobre la admisibilidad de este caso, porque creemos que si no lo hace vamos a estar sentando un precedente nefasto para que cualquier caso sea traído al sistema y el sistema termine finalmente siendo una cuarta instancia, bypaseando, evadiendo todos los procedimientos internos de los países miembros del sistema. Muchísimas gracias, señor presidente.
Quiero agradecerle a los representantes de los peticionarios por su presentación, también al Estado, con la con la advertencia también de que la petición y el punto que ha planteado será resuelto en la oportunidad correspondiente por parte de la comisión. No siendo más el objeto de la presente audiencia, la damos por terminada.
Terminan de hablar.